Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una temporada más, un curso más, una campaña más, aparece en escena la Copa del Rey, ese trofeo denominado del CAO que lleva la ilusión, la alegría y sobre todo el soñar en muchas ciudades y en muchos clubes de la geografía española, pero que desde el año 1904 parece que está empeñada en pasar de largo por la provincia de Málaga y concretamente por la capital malagueña. El jueves comenzará la Copa del Rey para el Málaga Club de Fútbol y lo hará ante otro equipo malagueño como es el conjunto del Estepona. Un año más el Málaga no va a ser el único representante de la provincia de Málaga en estar en este trofeo copero, en una eliminatoria frente al Estepona, o sea, medio el equipo malagueño, pero luego tenemos al Juventud de Torremolinos que juega mañana frente al Torrent de Valencia o el Antequera que va a jugar frente al conjunto del Real Murcia. Un torneo que, insisto, ha sido capaz de llevar la alegría a ciudades tan modestas como Miranda de Ebro. Recuerdo también en los 90 al Numancia de Soria eliminando a equipos de primera división. Y cómo no, también acordarse de un equipo de segunda B por aquel entonces, la Unión Deportiva Figueras, que llegó a plantarse en las semifinales de la Copa del Rey. Pero como digo, esta competición en Málaga y en la capital malagueña suele pasar de largo. No hay mucho que llevarse a la boca históricamente para el fútbol malagueño con la Copa del Rey. Los más antiguos del lugar hablan de unas semifinales en los años 70 frente al Athletic de Bilbao, donde el Málaga estuvo a punto de pisar por primera vez en su historia una final de Copa del Rey. Finalmente, el Athletic de Bilbao, que a la postre fue el campeón de esa Copa del Rey, goleando al Castellón, pues él dejó y eliminaba al Málaga Club de Fútbol. Para los más recientes, en el siglo XXI, tampoco hay que echarse mucho a la boca. Y es que el Málaga, por rescatar dos eliminatorias, pues podemos decir que ha tocado cuartos de final en un par de ocasiones y en esas dos ocasiones estuvo incluso a punto de meterse en las semifinales. Recuerdo que la última alegría, o penúltima alegría, fue en el año 2013, aquel Málaga de Champions, aquel Málaga de Pellegrini, en enero de 2013, que era apeado aquí en la Rosaleda por 2-4 frente al FC Barcelona, cuando en la ida fue capaz de empatar en el Nou Camp. Aquel día en la Rosaleda marcaron nombres como Joaquín o Santa Cruz, que llevaron la eliminatoria en empate 2 hasta el minuto 68, y luego los goles de Iniesta y Messi en los últimos 20 minutos pues terminaron por doblegar al Málaga Club de Fútbol. Y quizás la opción que más reciente está al haber soñado con hacer algo en la Copa del Rey fue también en enero, en el año 2015. El Málaga se topaba otra vez con el Athletic de Bilbao, ese Málaga conducido desde el banquillo por Javi Gracia. 0-0 en la ida, el Málaga se plantaba en San Mamés, le valió un empate a 1 para meterse en semifinales, pero un gol de Aritz Saduriz un poquito antes del descanso pues privaba al Málaga de jugar las segundas semifinales de su vida en toda la historia. Vamos a ver lo que ocurre en este torneo, porque claro, todo el mundo se acuerda de los batacazos del Málaga en Lorca, del batacazo del Málaga en Baza, del batacazo del Málaga en Jerez, más recientemente los batacazos del Málaga frente al Escobedo, frente al Estepona. Es cierto lo que dice Sergio Pellicer, que con él en el banquillo solo ha habido un batacazo, que fue el del año pasado frente al Estepona, pero fue tan sonado que evidentemente todavía duele en el malaguismo. Arranca una nueva edición de Copa del Rey, la primera eliminatoria para el Málaga y para el Estepona tendrá lugar el jueves en el Muñoz Pérez. Vamos a ver si en este curso, en el 25-26, cambia un poquito la historia del Málaga Club de Fútbol, y ahí estará el micro azul de la cadena COPE el jueves a las 8:30 para contártelo absolutamente todo. Es una de las historias del día, no la única, porque a esta hora de la tarde la cadena COPE te cuenta noticias. Son las 3:04, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, está escuchando Deportes COPE Málaga y la noticia de portada la conocemos de la mano de Tesesa. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Vamos con los titulares del deporte malagueño, nos llegan de la mano de Tesesa. El Málaga va a empezar a preparar esa Copa del Rey que te hablaba al principio. A partir de esta tarde, a las 6:30, empieza el equipo a preparar el choque copero frente al Estepona. El Málaga a buscar tomarse revancha de la temporada pasada, donde recuerdo que el Estepona doblegó en la prórroga al Málaga venciéndole por 3-2. Pellicer dice que sus equipos compiten en Copa excepto el año pasado.
Hombre, desde que estoy yo fue el año pasado. Las veces que he estado exceptuando el año pasado, hemos competido y hemos acabado eliminado contra equipos de primera división. Desde que he estado yo, exceptuando la temporada pasada.
No le falta razón. El año de las 18 fichas lo elimina el Granada y en Primera Federación lo eliminó un equipo de Champions que fue la Real Sociedad, que ganó aquí 0-1. Darko Brasana podrá jugar la Copa del Rey y va a cumplir la sanción en Liga contra el Castellón. Esta tarde sabremos el castigo que le cae a Brasana. Lo normal es que le caiga un partido. El mediocentro vio esa tarjeta roja directa en el partido frente al Andorra, pero todo hace indicar que va a ser incluso titular el jueves en el Muñoz Pérez para seguir cogiendo ritmo y minutos. Es casi seguro que va a partir de inicio y también casi seguro que partirán de inicio Eneko Jauregui o Julen Lobete. Y Pellicer también medita en qué contexto podría dar la alternativa a Aitán. ¿Será el jueves un buen contexto para que Aitán, después de tanto tiempo de baja, pueda jugar sus primeros minutos de titular?
Con Aitán yo estoy muy contento. Y Aitán va a llegar un momento que va a volar en el momento principal de la temporada. El problema es que tiene que tener paciencia. Y Aitán tiene que salir en un contexto de partido muy claro. Pero me daba rabia un poco la situación esta que estamos teniendo, porque creo que este perfil de jugador como Aitán, ahora Lobo, Neco, van a ir a más, los jugadores van a ir a más y va a encontrar ese momento.
Vamos a ver si ese momento va a ser el jueves en Copa del Rey. La plantilla coge confianza, ¿eh? Antes del inicio del mes de noviembre, el Málaga se propone ahora dar un paso adelante en los partidos a domicilio, donde solo ha sumado 3 puntos en 5 partidos, es decir, 3 puntos de 15 posibles, siendo de los peores registros como visitante de la categoría. Solo tiene 2 equipos por debajo que han sumado menos que el Málaga de visitante. La victoria del Málaga frente a Andorra para algunos ha sido una liberación, así lo apunta Eneko Jauregui.
He sentido mucha liberación, mucha felicidad, ¿no? por todo el trabajo que al final llevas haciendo, y sobre todo siendo delantero, pues yo creo que no hay sensación que se parezca a la de marcar un gol. Encima tenía muchísimas ganas, ¿no?, de marcar aquí en casa, en la Rosaleda, delante de la afición, y pues como te digo, una alegría increíble.
Palabra de Eneko Jauregui, alegría increíble, ese doblete que hizo, el segundo, la verdad es que se ha llevado muchos elogios. Y ya están, por cierto, a la venta en las taquillas de la Rosaleda las entradas para el partido de Copa del Rey entre el Estepona y el Málaga. Y es que el Estepona ha cedido al Málaga unas 200 entradas para que las venda físicamente aquí en las taquillas de la Rosaleda entre los abonados del Málaga. El precio de esas entradas es de 25 euros, es en la zona de preferencia. El lleno en el Muñoz Pérez parece asegurado, el Estepona ya ha vendido cerca de 3.000 entradas y el aforo del Muñoz Pérez es poco menos de 4.000, en torno a las 3.700 butacas tiene el Muñoz Pérez. Javi Montero, el futbolista del Málaga, habla de esa eliminatoria copera.
Hombre, hay que ir con la máxima ilusión, ¿no? Y a ganar. Con eso es lo que vamos a ir. Se dé como se dé, pero nosotros vamos a ir con todas nuestras armas a pasar la primera ronda de Copa, claro que sí.
Palabra de Javi Montero. No solo va a jugar el Málaga la Copa del Rey, también van a entrar en liza el Juventud de Torremolinos y el Antequera, que ya preparan también sus citas coperas. El que va a jugar primero va a ser el Torremolino, va a viajar a Valencia. Se mide mañana al Torrem, equipo que milita en el Grupo 3 de Segunda Federación y que ahora mismo está en puestos de descenso. Y por su parte, el Antequera visita al histórico Real Murcia, que sorprendentemente está penúltimo en el Grupo 2 de Primera Federación, en el mismo grupo que militan los equipos malagueños, el Torremolinos, el Antequera y el propio Marbella. Dejamos el fútbol y hablamos de baloncesto. El baloncesto, ya sabes que en esta casa es cosa de Clínica Dental Eduardo Cuevas. Ya sabes que si estás practicando tu deporte favorito y te preocupa tu salud bucal, que te peguen un golpe, pues en Clínica Dental Eduardo Cuevas tienen la solución perfecta, sus protectores bucales personalizados para deportes de contacto como es el baloncesto. Y esos protectores bucales van a hacer que te despreocupes absolutamente de todo. La única preocupación tuya va a ser el diseño, que elijas el color, el escudo y cualquier detalle, porque en Clínica Dental Eduardo Cuevas te van a hacer todo al milímetro. ¿Dónde está Clínica Dental Eduardo Cuevas? Pues está en Avenida de Andalucía y en Carretera de Cádiz, y son expertos en tu salud y estética bucal. Y con ellos hablamos de baloncesto. Y hablar de baloncesto es hablar de Unicaja, que está sondeando el mercado de pivots para buscar a un sustituto de David Cravi. Juanma Rodríguez está al habla con numerosos agentes para traer al jugador que mejor encaje y que pueda tener, por calidad y precio, pues la mejor capacidad para adaptarse inmediatamente a lo que exija Ivón Navarro. No es tarea sencilla, ya que numerosos equipos de Euroliga están buscando un perfil similar a lo que está buscando Unicaja. En España tenemos dos casos concretos. Real Madrid y Baskonia también buscan firmar a un 5, a un jugador interior, tras la salida de Bruno Fernando y de Luka Samanić. Ivón Navarro, evidentemente, dice que el equipo está en problemas.
Y trabajar, y tener paciencia, y estar centrados en nuestro trabajo, y no escuchar mucho ruido de fuera, porque, bueno, la realidad ahora mismo es que tenemos problemas que no conocíamos, porque no los hemos pasado en los últimos años, y tenemos que afrontarlos juntos, ¿no? Y tirar para adelante como sea.
Palabra de Ivón Navarro. Y un Unicaja de Málaga que incorpora a Artura Butallevas, ¿eh? Se ha incorporado a los entrenamientos del primer equipo. El pívot lituano de 18 años y 2,05 de estatura se ha unido a la dinámica del primer equipo. En verano ya completó la pretemporada, jugó también algunos minutos con el primer equipo. Y es que, aparte de la baja de Kravi, Suleimanovic se duda, parece que no va a llegar mañana. Tilly es duda, aunque hoy ya se la ha visto entrenando. Y Jedovic también parece que no va a llegar al partido de mañana. Aparte de Butallevas, también se ha unido al equipo malagueño Manu Trujillo, que podría entrar también mañana en la convocatoria, porque recuerdo que mañana Unicaja juega BCL tercera jornada frente a los Zen, al colista del grupo que aún no conoce la victoria. Ivón Navarro dice que a pesar de los problemas no podemos llorar.
Bueno, cabe duda de que después de tres años tan buenos como hemos tenido, todo el mundo te piensa que vamos a seguir igual, ¿no? Pero ya lo he dicho, que nosotros este Unicaja es el de Unicaja del año 2022, ¿no? Que tiene que volver a andar, tiene que volver a ensamblar muchas cosas y por desgracia lo estamos encontrando con lesiones, ¿no? Que pasan en todos los equipos, que habíamos conseguido que no nos pasaran, pero que, bueno, que por mala fortuna se han juntado todos en este momento y no vale llorar mucho, porque llorar no te va a solucionar los problemas. Lo que hay que hacer es, insisto, estar positivos, intentar ayudar a los que están para que nos den un extra, a ver si podemos recuperar alguno pronto y, insisto, tirar para adelante, que por llorar no te van a dar nada.
Bueno, mañana prueba también frente a los Tende en BCL. Hablamos de balonmano femenino, 6 partidos en 17 días antes del parón. Hablamos del Costa del Sol Málaga, se va a llevar un buen atracón de partidos, 3 semanas con doble encuentro. Esta semana se miden al Morvedre, va a ser mañana el partido. El sábado el Lanzarote va a visitar el Pérez Canca, el miércoles de la semana que viene visita al Granollers, y el fin de semana del 8 de noviembre, tercera ronda de la EHF European Cup frente al Haukar de Islandia. Precisamente habrá que viajar a Islandia. Para finalizar este carrusel de partido, van a jugar contra La Rioja en casa, y el sábado 15 de noviembre acabará este carrusel de 6 partidos en 17 días, jugando el partido de vuelta de la EHF European Cup, insisto, frente al Haukar de Islandia. Tras ese partido, tras el 15 de noviembre, pues habrá parón de un mes por la disputa del Mundial. Martu Romero, jugadora del Costa del Sol Málaga, dice que hay que sumar antes de ese parón.
Se vienen semanas duras, con muchos partidos encima. La cosa es pasar de página, cambiar el chip rápido, juntar lo bueno y lo malo, obviamente, y no estancarnos tampoco. O sea, se vienen partidos duros y son puntos importantes también antes del parón.
Bueno, palabra de Martu Romero. Y hablamos también de fútbol sala, porque ya empieza la Copa del Rey para el Heredia 21 Málaga, Ciudad Redonda de fútbol sala, que esta noche va a jugar frente al Tenerife Iberia Toscal. Va a hacerlo en Tenerife, en el pabellón municipal Kiko Cabrera. Se juegan el pase de la tercera a la cuarta ronda. La eliminatoria es a partido único, y en caso de victoria, el equipo malagueño pues jugaría la siguiente ronda frente a un equipo de primera división. Ojo a la hora del partido, 10:30 de la noche, hora peninsular. Tete, habla de esa eliminatoria de Copa del Rey en Tenerife.
Una competición que le tenemos mucho cariño, todos sabemos por qué. Que nos hubiese gustado que hubiera sido un poquito más cerca, nos ha tocado Tenerife, un equipo que seguro que nos lo va a poner muy difícil de segunda vez, siempre en el grupo suyo, si no es campeón, es subcampeón. Estamos muy ilusionados, con muchas ganas, ¿no? De poder ir avanzando y soñando pues bueno, que si somos capaces de ganar este partido, de poder recibir a un primer aquí con nuestra gente.
Pues ojalá sea así. Por cierto, Alejandro Davidovich ya está entre los 15 mejores del mundo, después de su torneo de Basilea, ya está entre los 15 mejores del ranking ATP. Así que enhorabuena para Alejandro Davidovich. 14 minutos sobre las 3 en punto de la tarde, de la mano de Tesesa. Estas son las noticias de portada en el deporte malagueño.
Si te digo pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Hoy, como cada martes, tenemos nuestro tertulión de fútbol, ¿eh?, con Antonio Martín Navarrete, Sebastián Cervantes, con Paco Valverde, con Pepe Salguero y con Paco Pineda. Y además nos puedes ver, ¿eh?, a través de Twitter, ¿eh?, arroba deportescope MLG. Ahí también nos puedes ver, no solo escuchar, sino también nos puedes ver a través de nuestra cuenta de Twitter, y también puedes comentar con nosotros la actualidad deportiva del día. Hablando de comentar, como siempre, tema de debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, en Twitter @deportescopemlg, y te estamos preguntando precisamente por la Copa del Rey. ¿Qué esperas del Málaga en la Copa del Rey? Pues con esa nos hemos venido aquí a nuestra cuenta de Twitter. Ángel dice que la Copa para él no es necesaria, tal y como ha estado el Málaga y como está la enfermería, no conviene arriesgar, es más importante la Liga. ¿Podrían aclararme lo de la hotelera? Gracias, Cope, por el magnífico programa. Pues la hotelera, Blue Bay, tiene que pagar al Málaga 250.000 euros, más intereses, más el IVA acumulado de los últimos 5 años, en torno a los 300.000 euros por aquel famoso caso camiseta, por la publicidad que llevó el Málaga Club de Fútbol en el curso 13-14, figuró la marca Blue Bay allí y nunca se llegó a poner un duro. Se firmó un contrato de 2.600.000 euros. Finalmente, Blue Bay tendrá que pagar en torno a los 250.000 euros. Más oyentes que nos hablan de la Copa del Rey. Carlos dice, bueno, a ver si ya de una vez nos llevamos una alegría en la Copa del Rey. Miguel dice, Copa y Málaga igual a cenizo. Bueno, a ver lo que ocurre esta semana con la Copa del Rey, a ver si de una vez hay una alegría a cooperar para el fútbol malagueño. ¿Y tú qué esperas del Málaga en la Copa del Rey? Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y nos encanta leerte y nos encanta también escucharte. Notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope más Málaga. Pues esperar de la Copa del Rey, pues hombre, espero que pasemos esta eliminatoria al menos, y a ver si tenemos suerte y nos toca un equipo de primera y podemos ver un partido contra un equipo de primera en la Rosaleda. No estaría nada mal. Y también que jugadores como Aitán pues cojan un poquito de ritmo y empiecen a sentirse también importantes en el equipo. Buenas tardes.
A día de hoy, ¿cortaría esa Castañeda?
Uf, difícil, difícil dilema. A día de hoy no. Mañana no sé lo que haría. Más mensajes.
Buenas tardes, Cope. A ver qué hacemos este año en Copa del Rey. Ojalá lleguemos muy lejos, o incluso a la final. Todo dependerá de los cruces, si las elecciones nos respetan y si entra la pelotita, por supuesto. Ahora te digo una cosa, que si vamos a traernos lesionados y el rendimiento en Liga va a bajar, casi mejor que descartemos la Copa, pero ya. Respecto al partido del domingo, otra vez han demostrado que pueden hacerlo, que pueden ganar con soltura. Incluso Pellicer en los cambios estuvo bastante acertado y le dio una lección a todo lo que le están criticando. Un detalle que no me gustó fue cuando la gente empezó a irse para ver Madrid-Barça. Es que somos la bomba, vaya. Luego empiezan a criticar que si jugadores mercenarios, que si Pellicer dimisión. pero en su cabecita tiene, pues claro, a sus ídolos, a su Madrid, su Barça o Atlético. Así como vamos a hacer, como vamos a demostrarle a los críos que el equipo es el Málaga y no los de fuera. Vaya, una vergüenza.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Malaje te estamos esperando para que descubras la auténtica cocina tradicional malagueña. No tenemos estrella Michelin, pero mi abuela tampoco la tenía. Aquí se come con buen vino y, por supuesto, se brinda, se charla y los jueves son juernes. Viernes y sábados, copas, ambiente y esa alegría que no se compra, se contagia. Hemos venido a ser el local de moda del tardeo malagueño. También tenemos salón privado para comidas de empresas y grupos. Reserva ya en malaje.com.
¿Cerradura es antigua? Los ladrones lo saben. Revisa tu seguridad antes de irte. Seguridad Jiménez. Expertos en proteger tu hogar. Seguridadjiménez.com.
Nueva carta. Nuevos sabores. Mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta. Misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
21 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Antes de ir con nuestro tertulión, vamos como siempre con nuestros amigos de Credit Alpes, tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso? ¿Necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, Credit Alpes te busca un banco que te acepte las condiciones que necesitas y además negocia por ti, así de fácil y así de sencillo. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Marca este teléfono que es gratuito, el de Credit Alpes, el 900-234-235. 900-234-235. Pues llama, les cuenta el problema, insisto, en 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. También te esperan en su página web credialpes.es y en su oficina en calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 3 y 22 minutos de la tarde, vamos con nuestro tertulión de fútbol, el veterano, el genuino, el de cada martes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Tertulión de Fútbol, insisto, puedes seguirlo a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescopemlg. Oye, cada vez se va metiendo más gente. Y si no, luego en diferido, veo que también hay gente que bichea. No sé si llegan a consumir la tertulia entera. Si no es así, te invito a que bichees y veas la tertulia entera, porque se dicen cosas muy interesantes de parte de nuestros futbolistas. Nuestro ese jugador de Málaga, Madrid, Sevilla, Mérida, Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También otro futbolista, Paco Pineda, jugador de Real Madrid, Zaragoza, Club Deportivo Málaga. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Nuestro entrenador, delegado en Málaga del Colegio Andaluz de Entrenadores, don Sebastián Cervantes. Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bienvenido. Paco Valverde, accionista, abogado, gran malaguista. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también nuestro árbitro internacional, don Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes.
Nada más que diciendo vuestros cargos ya me quedo sin aire, ¿eh? Qué alegría tener
no
la tertulia que tengo,
¿eh? Es consecuencia de los años, ¿eh?
Totalmente, totalmente. Pero vamos, afortunado, ¿eh?, de teneros y de escucharos y ahora que os puedan ver a través de nuestra cuenta de Twitter. Antonio, una semana más tranquilita, ¿no? Tenemos aquí la montaña rusa.
Una semana deportivamente felicísimo. Deportivamente ha sido una maravilla el domingo. Empezamos temprano, a la una empezamos a disponer ya los bártulos para ir al fútbol, pero luego...
¿Comiste antes, después, entre tanto?
No, comí en el descanso, con un bocata.
Como Dios manda.
Como Dios manda partidos de ese deporte. Y luego rápidamente para sentarte a ver un Real Madrid-Barça que me decepcionó. Yo venía... A mí me daba igual ya lo que veía, porque vi el disfrute con ese Málaga-Andorra. Es verdad que el nombre no tiene nada que ver con el Madrid-Barça, pero yo disfruté muchísimo con el Málaga y la verdad que pasamos, yo creo que que en la Rosaleda disfrutamos unos cuantos por ver a un equipo que no pasaba nada, que ya lo comentábamos la semana pasada, que ya hicimos un alarde de problemas aquí porque no se dio, no se tuvo toda la fortuna que se pudo tener, que se puede tener en fútbol en el último partido que sí, que el Málaga hizo fuera. Con lo cual, contentísimo, querido amigo.
Oye, siempre se de perogrullo, ¿no? Que en casa, no siempre, pero lo habitual es que siempre los equipos de casa hagan de casa su fortín y que fuera de casa sufran más. Es lo que le está pasando al Málaga Club de Fútbol. El Málaga es el sexto equipo que tiene mejores resultados en segunda división jugando como local y es el antepenúltimo equipo jugando a domicilio. Ha sumado 3 puntos de 15. Yo el otro día vi a los jugadores con una actitud tremenda. Yo no voy a decir que cuando jueguen fuera de casa salen arrastrándose, ¿no? Ni mucho menos. Pero el otro día, joder, cómo corrían, cómo iban por la pelota, cómo iban los balones divididos, cómo iban a todos los rechaces. Pepe, Paco, vosotros que sois futbolistas, joder, ¿tanto cambia, tanta alas te da jugar como local a que juegues como visitante? ¿Tanto cambia eso?
Bueno, a veces sí, a veces no, pero es verdad que en esta ocasión sí que se ha notado. Además, se entregaron el mínimo exigible por la afición a los jugadores, a los profesionales. El mínimo es la intensidad, la entrega, las ganas, la lucha. Se quedaron con 10, parecía que se nos iba a complicar el partido y, sin embargo, todo lo contrario. Una heroicidad lo que consiguieron, no solamente por el resultado, sino cómo lo consiguieron, porque no se entregaron en ningún momento. Y, como te decía, ese mínimo exigible, que es la intensidad, la lucha por cada una de las disputas del balón, yo creo que es para sentirse orgulloso, pero el pero es fuera, lo que tú has dicho. De momento es lo que nos falta, dar ese paso para que fuera se pueda consolidar un poco parte de lo que aquí en casa se entrega, porque si se consiguiese, desde luego, la clasificación ahora mismo estaríamos todavía más arriba, por supuesto.
Paco, ¿por qué? ¿Es una cosa mental?
Es difícil de explicar, porque muchas veces tú quieres intentar jugar fuera como juegas en casa, pero a veces los equipos contrarios, pues también los planteamientos del entrenador o del equipo contrario, pues conlleva que quizás no ataques tanto, defiendas más, intentes jugar a la contra, pero eso lo hacen todos los equipos. Lo único que yo espero es que después de este resultado, que el Málaga tenga, pues bueno, el mismo jugador coja esa confianza para el momento determinado fuera de casa, pues intentar jugar un poquito como en casa, que con más llegada, con más ocasiones de gol y tener la fortuna también de hacerlo. Pero bueno, a partir de aquí yo creo que el Málaga, el mismo jugador y el mismo equipo, yo creo que se va a venir un poquito arriba.
Uh-huh. Oye, Antonio, la roja de Brásana es roja.
Sí, lo hemos comentado antes de empezar la tertulia. Yo entiendo que sí, yo creo que no hay duda al respecto. El jugador debe calibrar dónde está y qué riesgo tiene en disputar el balón de esa manera. El árbitro lo encuentra de cara, ve la pierna arriba, a media altura, ¿no? No arriba. Y realmente el juego violento se puede considerar que es. Que de hecho, no hubo ni tan siquiera protesta por parte de Brasanac. O sea, es que yo lo vi muy claro. Otros compañeros de tertulia tienen alguna duda, pero no había por qué el futbolista que juega en una demarcación como la que juega Brasana o como la que estaba jugando Brasana, no tiene por qué en medio campo hacer ese tipo de entrada, ese tipo de... No tiene sentido. Yo no cuestiono la decisión del árbitro.
Uh-huh. Yo sí, pero bueno.
Sí, porque Pepe, no, explícala.
Pues bueno, por eso precisamente.
Yo creo que no hay intención ninguna.
Efectivamente, es lo que dice Antonio, es una jugada sin problema, sin peligro, sin apariencia peligrosidad. Para el contrario, es verdad que
pero puede ser peligro.
Sí, pero quiero decirte que la jugada, si se lo hubiese llevado el jugador del Andorra, hubiese sido gol. ¿Hubiese creado problemas? Yo creo que cero, absolutamente cero. Sí, es imposible. Entonces,
y además, el reglamento no establece la posición de la jugada.
Pero sí se establece muchas veces la intencionalidad, y la intencionalidad de Brásana es disputar el balón simplemente. Una zona alta, para mí, por eso hay tanta discrepancia, ¿no?, en todos los lugares. Y para mí es una falta, sí, importante, de tarjeta amarilla, perfecto. Pero condicionar un equipo, dejar a un jugador en una jugada en la que apenas había posibilidades de crear peligro, para el contrario, me parece
excesivo. Llamemos a Internacional Board y propongamos que no se puede dejar a un equipo con... siempre que no se rompa una pierna.
No, tampoco. Pero ahora también hay que ir a un central, tiene que ir a un central, a un lateral, lo que sea, tiene que
un
ir...
Un defensor.
Efectivamente, un defensor tiene que ir a impedir el centro con las manitas atrás.
No, las manitas en este caso no intervenían para nada.
No.
Está hablando de cómo está evolucionando el fútbol.
Hablo de las condiciones que tiene el fútbol, el reglamento.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero bueno. en esta no lo comparto.
Sebastián.
Jugador pues, entra...
No, sí, yo para mí estoy... En parte con los dos por lo siguiente, es decir...
Mójate, no puedes contentarlo, no, Sebastián.
Te lo voy a explicar, por eso lo voy a explicar. El balón es un balón a media altura al cual llega claramente en primer lugar Brassana, le pega al balón, lo manda fuera. Como está a media altura, él en ese gesto, evidentemente, el pie lo levanta y cuando ve que el jugador contrario está cerca, intenta quitarlo, porque se ve en la imagen que intenta quitarlo, evidentemente... No lo puede quitar porque no le da tiempo y golpea, evidentemente, con la plancha por encima de la rodilla. Y ahora le doy la razón ahí, que no hay voluntariedad ninguna. Y ahora viene lo que Antonio dice. El reglamento a día de hoy, una entrada con la plancha por encima de la rodilla y tal, evidentemente es roja. O sea, por eso digo que esa es una jugada justo al límite de todo. Yo personalmente, pues creo que ese lance del juego... Si tú vas rápido, además no hay intencionalidad, yo como amarilla sería suficiente, pero el reglamento no dice eso. El reglamento no lo dice.
Eso es
por tanto,
relativo, eso de que no hay intencionalidad. El tío va con la intencionalidad de dar el balón y al jugador dejarlo atrás. Pase lo que pase.
Bueno, yo es que está la Biblia.
Pasa
clara.
El balón, no pasa el jugador, ¿no?
No, pero no. Hay veces que
por
se
la
deja.
Inercia, es por la inercia de la jugada. Cuando tú entras, claro, tú no te puedes frenar.
Si se mira la imagen...
Si te quieres frenar, olvídate. Esto es como el que va a derrapar y derrapa. Y entonces tú vas y al final lo que te encuentras después del balón es la pierna del jugador.
Eso es. Y entonces, claro. Pues, evidentemente... O sea, pero
siempre bueno. Hemos aprovechado muchas veces el entrar al balón para luego encontrarte
sí,
con lo otro.
Es una autodefensa. Es que estamos hablando de jugadas distintas, el tackle. Hay una no, jugada es en fútbol que el tackle...
Está claro, perdón.
Es la autodefensa, pero tú estás apoyado con tu pie en el suelo. Pero aquí tú no puedes ir por delante habiendo... integridad física en riesgo del contrario.
A una altura...
Es que ese es el, eso es lo que yo veo y lo que yo siempre he entendido, que tú la integridad física la deben de, entre ellos, se deben de proteger porque puede pasar una lesión muy grave, ¿eh? Pues la pierna esa cae a una
yo creo que más que nada
otra.
Que lo que hace es que se equivoca.
Bueno, claro, él no porque mide, no era innecesario, él no mide la no fuerza. Mide. Esa fuerza excesiva
no
que
es
a veces
un jugador
se, se echa en medio campo. O sea, es que no tiene sentido. No tiene, la entrada en sí misma, la acción en sí misma no tiene... para mí, mucho respeto a los jugadores y su experiencia con un balón de por medio que yo no lo he tenido, ¿no? O sea que... Que por lo tanto, mil respeto.
Amonestación verbal para Pepe. En
todo caso, para mí, porque yo estoy cuestionándolo a ellos.
Con la amarilla, yo con la amarilla me conformo.
Sí, yo en ese aspecto, ya digo, que realmente, lleva razón, con el reglamento en la mano, claro, es roja. Pero bueno, está. Una situación que un jugador con esa experiencia pues debe de evitar. Eso también coincidimos y está claro,
¿no? Que muchas veces hay jugadas que tú no puedes controlar, porque tú vas corriendo con el balón y tú braceas porque hace el gesto de cara y le pega al contrario en la cara y te va a la calle. ¿Por qué? Porque
a lo mejor una cosa es bracear y bueno, otra cosa es
ya, Antonio,
la mano,
pero a veces sin querer.
Sí, sí, hay veces que ya los codos además, que van aquí...
Yo que me enfrentaba a tío de 1,90, cuando hacían así con el brazo, lo que se encontraba era mi cara y mi cuello.
Yo creo que es evitable que Brassanac tiene exceso de contundencia y que no mide, ¿verdad, Paco? Que tiene al jugador quizás más cerca de lo que él creía y luego, ¿verdad?, que le hace mucho daño.
Y al árbitro lo condiciona mucho también el grito y el gesto del contrario, sí, que el árbitro sí, se asusta, no, o sea, alarma, se cree que ha podido también hacerle daño y evidentemente pues toma esa decisión porque saca la roja de forma inmediata, ¿no? Yo es verdad que también tenía la... pensé en un momento dado que igual la revisaban, digo, igual la revisan y tal, pero claro, es una decisión que la vez toma y eso el VAR no te lo va a echar.
Claro. Esa no se revisa, ¿no, Antonio?
No, eso es interpretativo.
Si no le hubiera tocado...
Está a medio metro.
Si no lo hubiera tocado, no hubiera sido... Pues evidentemente, pero bueno, yo creo que sí que con el reglamento en la mano
y además el árbitro roja. Y además el árbitro, como bien dice Paco, es que no duda, la tarjeta
sí,
vuela,
estaba muy cerca, además
la tarjeta
estaba,
es inmediato,
estaba
o sea,
muy cerca.
El árbitro ve el peligro, ve el peligro claro de la acción en sí misma.
Señores, esta semana estamos con la balsa de aceite, el jueves hay Copa del Rey, ahora vamos a tocar la Copa del Rey, el domingo vamos a Castellón, campo muy...
Pues ya nos polearemos otra vez.
Campo complicado que se da rematadamente mal al Málaga en las últimas temporadas, aunque yo recuerdo el debut de Ramón que marcó con un golazo el año de las 18 sí, fichas, si no recuerdo mal, y a ver si es capaz de ganar el Málaga. ¿Pero creéis que se ha instaurado un poquito la paz, que todos los mensajes que están llegando el otro día, por ejemplo, también del propio Sergio Pellicer, que pase lo que pase en estas dos partidos que tenemos fuera de casa, uno de Copa del Rey y otro de Liga como Castellón, que pase lo que pase vamos a estar poquito más tranquilo, o que vamos a seguir con estas sensaciones de vale, ganamos en Málaga y estamos ganando bien en Málaga, ¿eh? Que tampoco es habitual, que el otro día miraba, desde 2016 el Málaga como local no metía 4 goles, ¿eh?
Hombre, a domicilio, 7 en 2 partidos, a ver cuándo lo hizo la última vez.
Por eso digo. Es verdad que fuera de casa en Murcia, en Primera Federación, marcó 4, al Alcorcón, acordáis el debut de Víctor Sánchez de Lamo un Viernes Santo, también marcó 4. Ese Viernes Santo, Paco, no se me olvidará que estuve con vosotros en el Club Gastronómico entrevistando a Batista, fíjate.
Los triunfos
Aquel año, sí.
Que los triunfos amansan a la fiera y...
¿Pero creéis que
esto es bueno para el equipo,
que ya
para trabajar?
Hay un poquito más de calma.
Bueno, porque se ve que hay posibilidades.
O el domingo vamos a estar
otra
vez igual.
Tenemos una oportunidad. Yo creo que tenemos...
Pepe me dice, como perdamos el domingo, bueno, estamos preparados.
Pero tenemos una oportunidad. Sí, claro. Bueno, la racha va un poquito a poco. Ya se ve que hemos cortado la racha gorda que nos estaba ahí, en fin, fastidiando un poco. Y ahora tenemos la oportunidad, con el partido de Copa y con el que se juega en Castellón, de enganchar un par de resultados con lo que venimos. Y entonces, cuando...
Pero la Copa del Rey, ahora, ¿eh? Ahora. La Copa del Rey ahora resta más que suma, porque si gana...
Bueno,
pues, pero escúchame, si gana todo el mundo dice, es que está obligado a ganar.
Sí,
y si
pero
pierde, vaya...
Yo me la tomo como el equipo, como...
Que ahora hablaremos de la Copa del Rey, pero que si el Málaga le gana al Estepona, sería lo normal y tampoco para sacar pecho. Si pierde,
no,
cuando...
No, pero viene muy bien, siempre. Es que viene muy bien. Yo pienso que viene muy bien. El Málaga está empezando a recuperar jugadores que necesitan minutos, que están en una dinámica, y nos viene fantástico ese partido de Copa. Y después enganchar con Castellón y sacar un resultado positivo. Y entonces cuando yo creo que el equipo se va a sentar, y bueno, no me gusta adivinar futuro, pero eso sería ideal para el equipo a día de hoy, vamos.
Contra menos tiempo pase, mejor. El jugar claro. Y seguido.
No, y además yo creo que ha quedado claro una cosa con el juego que se está desarrollando aquí, por lo menos en el campo fuera, en la Rosaleda fuera, pues igual sí, nos quedan más dudas y demás. Yo estoy convencido de que el equipo va a dar un paso adelante, lo dije la semana pasada, yo creo que el equipo tiene que mejorar, y lo que sí ha quedado claro es que los jugadores están con el entrenador, ¿eh? Eso claro. Está claro.
Ya lo dijimos ya del Deportivo,
duda,
¿eh?
Efectivamente, y salieron a... Vamos, yo no he visto a los jugadores correr más y pelearse más con el contrario que el otro día, independientemente del nivel que pudiera demostrar el Andorra, el Málaga lo abordó.
Cuando tú me has visto hacer el gesto, es por eso, porque yo entiendo que dentro del vestuario hay una plena convicción de que están las cosas bien, pero fuera del vestuario, medios, afición en general, planteamos o se plantea la cuestión si hay que seguir, no hay que seguir, o qué. Pero yo estoy convencido que dentro del vestuario están todos a una y además convencidísimos de que las cosas se pueden mejorar, hacer bien como se está haciendo en casa y mejorar las que están...
Y la producción que está dando Pellicer con los jugadores que está sacando. Así que no,
por eso digo,
pero
que en ellos está plena convicción.
A los jóvenes en verdaderos jugadores de categoría y de calidad, porque claro, estamos viendo la trayectoria que ha tenido, que si Rafita, que si Murillo y tal. Son
y además hay jugadores ahí que siempre hemos tenido la duda, la calidad no la hemos tenido nunca, pero la duda del tema físico, de la pelea, del aguantar todo el partido,
el rendimiento,
eso es, y están demostrando que son capaces de presionar y físicamente, si están bien, hacer ese tipo de cosas, que es lo que da el salto de calidad definitivo, ¿no? Entonces, claro, ese Dani Lorenzo, muchas veces, es que el año pasado con las lesiones no tiene nada que ver con el Dani Lorenzo. Juanpe, que esta vez salió, pero ¿cómo salió?
Pero
¿Cómo salió?
Si al Málaga, si al Málaga lo vemos, después meterán o no meterán goles. El otro día, por cierto, le pudo meter 8 al Andorra, ¿eh?
Sí,
también
sí.
Pudo encajar 2 o 3, ¿no?
Sí, correcto.
Pero le pudo encajar 8 perfectamente al Andorra. Yo creo que no tenemos dudas en ese sentido. La duda es si fuera de casa lo vamos a ver así. Es decir, corriendo, llegando, encimando, y luego pues entrará la pelota o no entrará la pelota, pero por lo menos verlo con esa fortaleza y esa intensidad.
En el sitio en el que estoy, en mi localidad, pasan los jugadores suplentes, los descartados, quiero decir, por delante. Y me pasa el Luis, me pasa el Adrián Niño, me pasa el Muda, me pasa el Ramón. Digo, joder, lo que tenemos aquí es
claro,
hecho. Es que es increíble cuando se recupere eso. Este equipo tiene que dar...
Sí, yo creo que hay materia, que el equipo creo que tiene materia, que solo falta tener cierta paciencia, como creo que ahora ha aparecido la paciencia necesaria. y luego el resultado ha venido de bálsamo, como bien definía el míster Pellicer, ¿no? Que hay que calmar las cosas y que hay que seguir trabajando, hay que ver también la tendencia que ha tenido el equipo de lesiones, y yo creo que la incorporación va a reforzar y va a fortalecer mucho ese grupo humano, ese grupo de jugadores, y yo creo que el equipo va a dar respuesta mejor que la del año pasado, yo no tengo ninguna duda, porque se ve, o sea, que el equipo se ve muy compensadito, se ve con delanteros haciendo movimiento de delantero de verdad, o sea, y a mí me ha sorprendido gratísimamente lo de
Gnecco.
Me ha sorprendido gratísimamente los minutos que le he visto no le veía o que estaba muy mal de forma, pero me ha sorprendido por sus movimientos como nueve, ¿no? O sea, eso, pues esas son cositas y son elementos que van sumando y van configurando un equipo.
Mucha confianza al equipo.
Claro, y luego meter dos goles, pues...
Da mucha confianza. Pero cuando ya sale al campo ya sale con una mentalidad...
La Rubia encontrarse con el gol que hace, que, en fin... Creo que hay cositas que el equipo está teniendo positivas. No, tampoco hay que tirar las campanas al vuelo porque esto es fútbol, que siempre lo digo.
Pero
¿no?
Lo que sí es una afirmación mayor es que ahora Pellicer creo que ha encontrado una nueva columna vertebral que creo que ninguno imaginábamos en el mes de agosto. Alfonso Herrero evidentemente sí, pero ahora se ha encontrado con un central de categoría que se llama Murillo, ¿eh? El otro día hace un partidazo tremendo y está siendo de los más destacados. Lorenzo ahora jugando en esa posición de 6, que también lo destacaba Pellicer. Bueno, la Rubia, que ya lo hemos comentado. Chupe, que también está siendo un hombre importante. Joaquín, que tendrá partidos más brillantes o menos brillantes, pero también siempre suele generar, ¿no? Luego estará más acertado o no. Y hay una nueva columna vertebral que, hombre, todos queremos que siempre funcione todo de un día para otro, pero... Bueno, tiene su tiempo de cocción, ¿no?
Y Doctor, después de un tiempo, salió también, y el trabajo que hizo fue muy bueno.
Y a mí Brásana no me decepcionó.
Y Brásana tampoco estaba haciéndolo mal, al contrario, estaba ocupando una serie de espacios. Y una cosa que para mí mejoró muchísimo era que esa presión fue acompañada de eso que yo algunas veces echaba de menos, que era esa vigilancia defensiva en caso de que nos robaran y todo ese tipo de cosas, que la hicimos muy bien. La hicimos muy bien y por eso volvíamos a recuperar.
Nos falta
y
el balón presión. Parado. Sí, tenemos ya el balón parado y alguien le da por pegar.
Bueno, pero queda temporada para ir mejorando y para todo. En este caso yo pongo siempre el baloncesto y tú lo sabes. Es decir, el baloncesto va poco a poco trabajando cosas, sistemas, tal, y hasta llegar, tal. Pues esto igual. Y el balón parado, pues poquito a poco, tanto en defensa como en ataque. Y lo importante es seguir progresando siempre. Y este Málaga, yo lo dije al principio, lo sigo diciendo, a mí me gustan las incorporaciones que ha habido. Se ha buscado lugares que estaban un poquito más débiles y yo tengo confianza en esta plantilla y creo que poquito a poco va a seguir dando paso y estoy con Antonio y con que este equipo va a estar mucho más tranquilo, desahogado
y el equipo como está mejora un poquito fuera, tenemos el equipo arriba totalmente. Entonces,
y que miramos la segunda división y la segunda división es que hay una locura de resultados de una semana a otra y todo este tipo de cosas. Como cojas un poquito de regularidad y tal, el equipo se va a situar con confianza y este equipo, con la juventud que tiene, el hambre que tiene, con confianza, es un equipo muy duro de ganarle, muy complicado.
Claro, yo siempre lo digo, que los equipos que vengan aquí vendrán con un respeto.
Incluso fuera, muy complicado de ganar.
Todo el mundo no vendrá aquí, cuidadito, que el Málaga como te descuides hace tres. Entonces, sí, hombre, psicológicamente aquí se juega todo.
Los dos últimos resultados en casa, psicológicamente, que viene fuera, seguro que viene con el freno de mano un poquito.
Eso es bueno para nosotros.
Echado, ¿no? Os pregunto por la Copa del Rey. Aprovechando que no está Javier Bautista, que le mandamos un saludo, no voy a preguntar la clásica. Oye, tiene que tirar el Málaga a la Copa del Rey.
No, es una trampa.
No voy a preguntar por ello. Pero estaba mirando los resultados del Málaga en Copa del Rey, los que yo me acordaba y los que...
Mejor no lo mires.
Mejor no lo miro. En este siglo XXI, por rescatar dos años, 2013 con Pellegrini, que estuvimos a un tris de eliminar al Super Barça, empatamos a dos allí en la ida y luego perdimos aquí 2-4, que nos marcó Iniesta, lo estaba mirando, Iniesta y Messi en el 68 y en el 79, después de empatar a dos allí.
Dos cojos.
Y luego en 2015 también lo tuvimos a huevo para meternos en semifinales, que es el tope en la historia del fútbol malagueño en los años 70. En 2015, con Javi Gracia en el banquillo, estuvimos a un tris también de meternos en semifinales con el Athletic de Bilbao. Empatamos a cero aquí y luego allí perdimos 1-0 con un gol de Aritz Aduri. Me acuerdo que tuvo una Javi Guerra ahí al principio de la segunda parte, no fuimos capaces de empatar.
Yo estuve en
el
partido, allí en San Mamés.
Y yo también narrándolo y me llevé un chasco importante. Ha sido las dos únicas rayas en el agua. Pellicer el otro día sacaba un poquito de pecho porque le preguntaba a un compañero, oye, esto es una ruina lo de la Copa del Rey. Oye, conmigo, menos el año pasado, siempre hemos caído con un primera, y es verdad. Pero claro, al malaguismo, por lo menos a mí, la memoria que se me viene Lorca, acordaros. Me viene Baza, me viene un año en Jerez. Y sobre todo la que viví en primera persona, que fue Escobedo, que eso fue de lo
esa
peor.
Esa fue dura, esa fue dura.
De lo peor que he visto yo, y el año pasado contra el bueno. Estepona, claro, evidentemente cuando piensa en Copa del Rey, yo todo el año tengo, a ver si nos pasa como al Numancia, ¿no? De los 90, al Mirandés, que en segunda vez se cargó a tres primeras. Joder, a ver si un año nos toca esto, ¿no? Pero para empezar hay que eliminar a un equipo como el Estepona, ¿no?
Hombre, yo siempre sostendré, y lo he sostenido siempre, que el Málaga tiene la obligación, equipo de segunda división, tiene la obligación de competir contra un segunda red, creo que es el Estepona, pues con toda humildad y con toda sencillez, pero la potencialidad que tiene un equipo no la tiene otra, por lo tanto tienes la obligación de eliminar, pero te puede resultar, y en el Málaga siempre es muy dado a que los equipos eliminen al Málaga, pero yo creo que es por falta de competitividad del equipo del Málaga, es por un exceso de competitividad del rival y por una relajación de los malaguistas, ¿no? Yo no tengo ninguna duda, pero a mí me enfada mucho aquellas especulaciones de que la Copa del Rey hay que tirarla al cubo de la basura, que la competición...
Yo la de Escobedo la vi en primera persona, que el Málaga tiró la Copa del Rey.
Ha habido más, pero eso no puede ser por imagen de club, porque es una plantilla de profesionales de un nivel más elevado que el rival.
Antonio, que es a partido único, Leche.
Es a partido único. Y es que con toda la humildad del mundo, sin historia... Pero tú tienes que dar la talla, la categoría del club, o mostrar que esto es una entidad de cierta importancia.
Además, ¿no? A mí me parece absolutamente inadmisible que un profesional a estas alturas de la temporada renuncie a una competición que con muy pocos partidos se puede meter arriba, condicionada a que en el mes de marzo, abril o mayo estés aspirando a cosas importantes. Estás trabajando a 5 o 6 meses vista, me parece absolutamente incongruente, y yo no conozco ningún profesional que renuncie. Otra cosa es que cuando salgas, no salgas con la intensidad con la que hemos visto este último partido contra el Andorra.
Pues Pepe, por ejemplo, pues
esa es la carencia,
Pepe,
que no
ahí, por ejemplo,
tener.
Que estamos todos encumbrando a Lobete y a Neco Jauregui el otro día, creo que va a ser una buena prueba de toque, porque estoy convencido que los dos van a jugar de titular, de poner un aprieto a Pellicer, que salgan estos dos jugadores desde el primer minuto con la defensa todavía colocada, fresco y con intensidad, que va a venir a por el Málaga, pues con ese campo, compromiso y con esa intensidad.
Campo de césped artificial, también. Que además es un campo de los modernos y tal, pero que el bote del balón es mucho, es decir, tú lanzas un balón largo y justo en ese campo, por ejemplo, el bote queda no es tan largo, con lo cual a veces se frena.
La temporada pasada que yo viví,
hay que tener
el Leganés Estepona, estuvo a esto de eliminar Leganés los penales.
Por ese tipo de jugadas que tú esperas un bote distinto, y entonces eso es un poco que tendrán que adaptar eso a la marcha. Pero yo veo que tenemos ahora muchos jugadores que han jugado un poquito, lo otro, y sale un equipo. Es que vamos a ver el equipo que saca Pellicer de titular. Pero es que muchos han jugado titulares ya hace muy poco, de los que saque, casi seguro.
En este tipo de partido, entonces, lo único que el Málaga puede tener en contra es la ilusión del contrario, al ser inferior, y las dimensiones del campo, el terreno de juego, pero es lo que dice Antonio, por encima de eso tiene que estar la calidad y el nombre del equipo que tú estás representando y la calidad de los jugadores que claro. Tiene, ¿no? Y eso tiene que vencer, vamos, yo... Sí, la verdad que sería para mí una frustración tremenda que el Málaga cayera otra vez a la primera de
cada. Yo tenía un entrenador... no te voy a decir el nombre, pero te voy a decir que un partido en concreto contra equipo inferior.
¿En qué club?
Nos decía en el Real Madrid. Y nos decía: hoy viene tal equipo y tiene intensidad, ganas, ilusión. El máximo es este. ¿Nosotros podemos equilibrar eso? Sí. ¿Dónde está la diferencia? En la calidad. Así de fácil.
Claro.
O sea, con este gesto, esa pequeña diferencia. Es la gran diferencia.
Oye, bonito lo que ha dicho, ¿qué entrenador era, Pepe?
Leo Benacker.
Ah, es que, el holandés.
Es que es una máxima del fútbol.
Tú te enfrentas
a
un equipo como el Estepona en este caso, y la ilusión y las ganas que van a poner es tremenda. Pero tú tienes, los jugadores del Málaga tienen un nivel y una plantilla para poder enfrentarse a eso. Juegue o no juegue de titular. Y además es beneficioso para los jugadores que lo están jugando y que ahí puedan demostrar si tienen...
Capacidad también.
Para poder entrar en el equipo. Tú tienes que demostrar. A mí me pasaba eso. Yo había unos titulares. Yo cuando jugaba los partidos de Copa, yo intentaba comerme al de al lado. ¿Por qué? Porque yo quería jugar el domingo, ¿no?
Claro.
Pero vamos, ya digo, yo insisto en que cuando veamos la alineación, va a haber muchos jugadores, veréis que va a haber una alineación muy muy fiable, porque ya lo hemos visto jugar
Paco,
en Liga.
Sebastián, en defensa no puede cambiar mucho. Vamos a lucubrar. Carlos López va a jugar de portería. Me imagino que el chaval del filial Recio va a jugar de titular y Galilea será el otro. Va a tener un central zurdo y un central diestro. Dani Sánchez y me imagino que Gabilondo, los carrileros, que han sido también titulares durante mucho tiempo en el Málaga de fútbol. El centro del campo sí puede estar un poquito más abierto. A lo mejor juega Juan, porque lo tiene jugado titular con Brásana, que no va a jugar en Castellón. Y que te va a salir un equipo
muy reconocible. Y con muchas posibilidades, vamos, de ser un equipo muy parecido a lo que hubiera salido si no hubiera Copa, por ejemplo, en Castellón. Podría ocurrir. Es decir, que en ese aspecto, por eso yo decía antes que yo creo que le viene bien este partido.
Lo vete Dos Ríos o lo vete con Aitán, que también puede tener sus minutos.
Por eso. Tú en el segundo tiempo hay muchos cambios. Hoy en día, con todos los cambios
de
que
Neco
hay...
Claro, ya te he hecho yo equipo. Sebastián.
Puedes cambiar medio equipo.
Hay opciones.
Antonio,
hay opciones.
Puede ir por ahí la cosa.
Sí,
¿eh?
Sí, pero si está claro que te lo ocurra. Si ya sé que te lo ocurra.
Pero eso es de cabeza, ¿eh? Eso es de cabeza. Y no cobro por ello, Antonio. Esto es el único problema. Bueno, tenemos otros equipos malagueños, ¿eh? El Torremolinos, que va a jugar mañana también Copa del Rey. El Torremolinos, que esta semana quiere intentar ya solucionar los problemas de la propiedad y demás. Y
ya han cobrado parte, ¿no?
Ya han cobrado parte y falta la prima del ascenso y alguna mensualidad creo que tengan todavía por ahí pendiente. Y lo terminan, ganaron 2-0.
¿Y cambia de propietario o qué?
Sí, el problema es que en julio, un poquito antes de sí, en julio, el japonés, que es el actual propietario del Torremolinos, había vendido a un fondo de inversión, o supuestamente había llegado a un acuerdo para vender a un fondo de inversión las acciones, cuando ese nuevo fondo de inversión se hacía cargo desde ese momento hasta que se pusiera al frente del equipo a pagar esas mensualidades. Mientras la burocracia y el CSD daban ok a la operación, luego se ha ido corriendo, se ha echado para atrás. Y claro, entonces ha habido ahí unos meses hasta que ha llegado o se ha negociado con un nuevo fondo de inversión donde los jugadores han estado en un limbo y no han podido cobrar, bueno, ni los jugadores ni los que curran en las oficinas, que también hay personas que viven de esto.
Ni de cantera, entrenadores, que son pocas cosas, pero son mucha gente la que ha implicado en esas cosas y que, bueno, están ahí aguantando y
a ver lo que ocurre. Bueno, que tenemos ahí tres equipos malagueños, insisto, Torremolinos, Torrent, mañana en Valencia, y el jueves también tendremos el Real Murcia frente al Antequera. Caso camisetas, Blue Bay, de momento penúltimo capítulo, porque imagino que recurrirá Blue Bay la sentencia. Ayer a la 1:00 p.m. aquí en la cadena COPE avanzábamos que ya había resolución. El juicio se celebró en septiembre de 2024, y ya saben que lo que se estaba en el litigio es que la campaña 13-14 Blue Bay tenía publicidad en la camiseta del Málaga y en distintos soportes del Estadio de la Rosaleda. Firmaron un contrato de 2 temporadas, razón de 2,6 millones de euros. Solo estuvo un año como anunciante del Málaga Club de Fútbol, pero ni siquiera ese año llegó a embolsar ni un euro en las arcas del Málaga. Y desde la llegada del administrador judicial en 2020, pues, y con toda la instrucción que hubo del caso y demás, se dieron cuenta de ese contrato y de ese posible fraude de ley que podía haber, y pusieron el asunto en manos de los abogados. Se denunció, y ayer de manera parcial pues el jugador del Mercantil número uno, que ha sido el que ha jugado este asunto, le ha dado parcialmente la razón al Málaga. El Málaga reclamaba 2,6 millones de euros, que sabían que era complicado que pudiera a recibir toda esa cantidad, y finalmente la resolución es que al Málaga le corresponden 250.000 euros masiva más los intereses generados en los últimos 5 años, o sea, unos 50.000 euros más, en torno a los 300.000 euros que tendría que pagar Blue Bay, que es ahora mismo el que tiene el 47% del capital accionarial del Málaga y el que tendría, Paco, que abonarle al Málaga.
¿Se sabe el razonamiento del juzgado para rebajar? A ver, un razonamiento objetivo podría ser, oye, en vez de 2 años la llevó uno, pues de 2,65.
Me imagino que por ahí yo ya no he tenido acceso a la sentencia.
Es que no conozco la sentencia, y por eso digo que me extrañaba mucho que hubiera bajado tantísimo, prácticamente un 10% de lo que pedía el Málaga, ¿no? Pues no sé yo, no sé si es que solamente lo lucieron el eslogan o el logo, quiero decir, durante una una serie de semanas, meses y no fue la temporada completa, no lo sé. Es que por eso me llamaba la atención la disminución tan importante de esa cantidad. Porque yo decía, bueno, 2 millones y pico, no, si son 2 temporadas se la lleva uno, o 1 millón y pico y tal. Pero bajar a 250 me parece una cantidad un poquito pequeña para los razonamientos que pudiera tener la entidad demandante, en este caso el Málaga Club de Fútbol.
Paco, y la tardanza desde septiembre de 2024, ahora una vez que ya se ha celebrado el juicio, es por los retrasos que hay en todo este tipo de cosas. Porque yo creo que ahí ya no hay tanto tiempo para... No sé.
Los juzgados cada día están más comprimidos de trabajo y con menos personal al frente, y la verdad que es complicado. Y bueno, pues, hombre, a mí me extraña también que haya tardado tantísimo. Un tema que tampoco... No sé, no he visto la sentencia, por eso digo, como no la he visto, no sé los razonamientos, la fundamentación jurídica, pero sí que es verdad que los juzgados de lo mercantil son los juzgados que más carga de trabajo tienen. Suelen ser los juzgados que más tarde resuelven los asuntos. Los juzgados de lo mercantil tienen una acumulación de trabajo tremendo y hacen falta mucho más jugadores mercantiles, una reivindicación que desde la propia Ciudad de la Justicia se está haciendo muy a menudo, pero bueno, todavía no se han determinado nuevos. Hay turnos de refuerzo y tal, pero los juzgados en sí no se crean, y yo creo que en la jurisdicción mercantil son insuficientes los que hay.
Algunos dicen que ya era hora, Antonio, que Blue Bay ponga un duro en el Málaga.
Sí, bueno, con 1 euro, fíjate la que está liando. O sea,
no digo en el euro, ¿eh? Era un poquito menos.
Era un poquito menos de 1 euro, sí, ¿no? Sí. Y he leído en algún lado que tampoco se puso ni el euro.
No.
O sea que, bueno, a mí me parece de risa, ¿no? O sea, bueno, pues, yo no me explico cómo puede haber un responsable de un club que llegue a firmar estas cosas, ¿no? Pero sí, se firma y se lleva a cabo, y fíjate, el juez como dictaminó que la razón la llevaba Blue Bay. Yo nunca lo entenderé. Yo tampoco ni soy jurista ni he leído la sentencia que dio propiedad del 46.7 o el 46%.
El 49% de la sociedad de la sociedad y el 47% del total de capital accionarial.
A mí eso yo nunca lo entendí, pero bueno, una jugada de esta...
Pues algún día te lo voy a pasar para que tú lo leas y te eches las manos a la cara.
Sí, parece que habrá que tener mucha gana para leer, ¿no?
me tiré aquí una mañana entre las 9, claro, y fue la hora del programa y no tenía capacidad.
Página y página, supongo que en diagonal, ¿no?
Yo por lo que he leído del enlace que nos enviaste el otro día, Emilio, parece ser que, y es un poco para lo que ha dicho Paco, es un poco incongruente que solicites por... Me parece a mí que tenían un acuerdo de 3, 4 o 5 temporadas incluso.
Eran 2 temporadas y solo se cumplió en principio la primera.
Pero de una cantidad importante. Lo que pasa es que también llegaron a extinguir el contrato, el acuerdo, posteriormente, con lo cual esa extinción podía hacer renunciar a parte de todo ese dinero y
Blue Bay, lo que creo pelear que por esos 200.000 euros. Algunos tuviste presente cuando hablamos con Jamal Charlie Iglesias, que le preguntamos por aquel asunto, y él decía que ese contrato se firma y se hace porque acordáis que UNESCO era el patrocinador el Málaga pagaba 1.5 millones de euros para que UNESCO figurara en la camiseta del Málaga, dentro de tantos disparates, ¿no?, que se ha visto aquí en Málaga, y que la única manera de quitar esa publicidad era haciendo un contrato al final falso, que también creo que no está bonito decirlo, ¿no?, pero que era un contrato fraudulento, fraude de ley se puede decir, ¿no?
Totalmente.
Y que a través de ese contrato pues le decían a UNESCO, le invitaban a UNESCO que se marchara, que ya no iba a recibir ningún dinero, y una vez que ya UNESCO se fue, pues ya se extinguió el contrato, se dieron la mano y aquí país después gloria. Pero es verdad que durante este tiempo, pues Blue Bay, que es un hecho tangible, Blue Bay se publicitó las camisetas del Málaga y los soportes de la Rosaleda a priori sin percibir un euro, más allá de la fe o de la buena fe que pueda tener, es así la situación. Así que vamos a ver lo que ocurre, y me imagino que recurrirá este extremo. Y lo que me extraña también, Paco, que la semana pasada hablamos del caso de José María Muñoz y de esa investigación por el caso del Grupo Vera, que todavía no se haya pronunciado nadie ni hayan solicitado la revocación de José María como administrador judicial del Málaga.
Hombre,
me extraña, ¿eh?
Sí, hombre, yo entiendo de que... A ver,
porque ahora sí que tendrían todas las de la ley, ¿no?
Pero lo dije en su día. Es decir, yo, si lo mismo que hay un juzgado que le abre diligencia para ver qué es lo que ha podido pasar, porque yo lo que entiendo, yo por las fuentes policiales a las que consulté, me decían de que ellos no habían encontrado pruebas de que este hombre haya sustraído nada. Pero lo mismo que dije, de que si hay un juzgado que te... investiga, que antiguamente se llamaba imputación y ahora evidentemente es un término muchísimo más laxo, en el sentido de que te van a investigar, oye, no te estoy culpando de antemano, no estoy utilizando un término, estoy viendo a ver qué es lo que has hecho, si tú estabas allí, si miraste para otro lado, si no, quiero saber, es lo que dice el juzgado, yo quiero saber, pero ya apareces como investigado. Pero lo mismo que hay un juzgado que te llama a eso, hay otro que te está tutelando y te está diciendo, no, siga usted, que lo que usted está haciendo aquí mismo no tiene nada que ver y esto está usted perfecto, no lo sé. Vamos, yo por eso digo de que me parece, lo que sí me parece incongruente sorprendente, de verdad, sinceramente, y todavía no lo comprendo, es cómo es posible de que todavía en sede judicial no se le haya tomado declaración cuando ha intentado por activa y por pasiva el administrador ir a declarar al juzgado, sobre todo también porque no sé si mantienen la cautelar esa que habían puesto de bloquearle las cuentas y demás, ¿no? Entonces, no.
Parece que a final de mes es cuando va a ir a declarar y cuando esa medida cautelar de bloqueo de cuentas o bien se la mantienen o bien se la levantan. Bueno. Lo veremos. Bueno, ahora lo importante es el jueves. Porrita, este pone a Málaga, Antonio. Venga, no te lo voy a tener en cuenta.
Yo 1-2.
1-2. Paco.
0-2.
Pues 1-3. Yo estoy con él, 1-3.
0-3.
Oh, madre mía de mi vida. Ganamos en los penaltis. Te las empatar a dos, ¿eh? Ya.
Emilio, eso no se hace, ¿eh?
Ya que voy a Estepona, tengo que amortizar el tiempo que esté.
¿A qué hora juega?
9 de la noche. 9 de la noche.
Cena,
desde las 8 y media, ¿eh?
Andalucía
Televisión. Y lo puede escuchar aquí en el tiempo de juego de COPE más Málaga.
Vamos, es más, habría que verlo y escucharlo.
Efectivamente, si no, un correazo, ¿eh? A todos los que no lo hagan. Señores, que ha sido un placer despediros de la camarita, ¿eh? A través de nuestro canal de Twitter. Nos vemos la semana que viene y nosotros nos encontramos un ratito. Ahora noticias de España y el mundo en la tarde de COPE. Hasta luego, adiós.
El otoño sabe a buey en Asador Iñaki. Este mes disfruta de 6 de las razas más exclusivas de nuestra tierra en las jornadas del Buey Peninsular. Carne premium, vinos seleccionados y una experiencia única en Málaga. Solo disponible hasta el 3 de noviembre. Haz tu reserva. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur.
¿Buscando un especialista en cerrajería del automóvil? En Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Araboca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Noviembre Cultural 2025. Edición especial centenario de la profesión de graduado social. Disfruta una mirada a la década de los años 20. La sociedad, la historia, la música, la moda, el arte, la política. Exposiciones, zarzuela, tango, la copla. Del 12 al 27 de noviembre, Noviembre Cultural del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Consulta la programación en graduadosociales.com.
¡Uf! ¡Qué pesa correr!
¿De dónde viene?
Yo del Cerro a Calderón, porque quiero probar el nuevo Pisci de Cay de calle Cazaparma.
Pero si te van a abrir uno allí ya mismo.
¿Cómo? ¡Yo me voy!
El Pisci de Cay, el 28 de octubre en el barrio del Cerrado de Calderón.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Diez minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Retomamos el pulso a la actualidad del mundo del deporte. Si te acabas de incorporar, mi nombre es Emilio Guerrero. Te estoy acompañando desde las 3 de la tarde en los diales habituales del deporte malagueño, en COPE más Málaga, en el 97.1 de FM y también en nuestra página web, las aplicaciones de COPE y de Tiempo de Juego. Hemos tenido nuestro habitual tertulión de fútbol y enseguida tenemos nuestra sección de fútbol de barro, el fútbol modesto que también tiene cabida los martes aquí en Deportes COPE Málaga. Un Málaga que en un ratito, a las 6:30, y por lo que estoy viendo por la ventana del estudio central de COPE Málaga aquí en el centro, va a estar pasado por agua, ¿eh? Porque se ha puesto oscuro el cielo, y ya en algunas partes de Málaga está empezando a llover. Si vas por carretera también, tenga mucha precaución, y esta tarde, si no es indispensable tampoco, salga a la calle ni a las carreteras. En un día donde también tenemos al Unicaja preparando el partido frente al Filu Ostende de BCL, y donde tenemos a la dirección deportiva capitaneada por Juanma Rodríguez buscando a un pívot que pueda sustituir a David Cravis, que estará 4 meses en el dique seco. Y nos están llegando notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Vamos a ver si nos llega esa nota de audio. Ahora sí.
Buenas tardes, COPE Málaga. La copa no mola. La copa no mola. Tenemos muchos frentes abiertos en Liga. Un abrazo y felicidades.
650-564-504, más.
Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el señor colegiado.
Primero, el del Málaga claramente llega primero al balón, no va con la plancha por delante, no va ni siquiera a la altura de la cabeza, va a una media altura. El que llega tarde es el jugador del Andorra, que se mete debajo de la pierna cuando esta está bajando, por eso le da. Pero no es una patada ni mucho menos. No entiendo, el que haya jugado al fútbol medianamente ve que no es una entrada dura.
Es lo que estábamos comentando, no hay intención, pero últimamente con el reglamento, incluso con el tema de las manos, te rebota, te da, y ahora parece que la intencionalidad no tiene absolutamente nada que ver, pero estoy de acuerdo también con lo que dice este oyente. Notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
650-564-504. La Copa del Rey entra en liza esta semana para el Málaga Club de Fútbol, también para el Juventud de Torremolinos. Mañana juega frente al Torrent del grupo tercero de Segunda Federación, está en puesto de descenso, y el jueves también hará lo propio el conjunto, en este caso del Antequera, que se mide al Real Murcia, sorprendentemente penúltimo. No sé si es más sorprendente que vaya en penúltimo lugar de la tabla clasificatoria o que a estas alturas de la película, y más con la poca paciencia que hay en una ciudad tan histórica en el fútbol como en Murcia, aún no hayan cesado a Joseba Echeverría, el potro del Góibar, que es precisamente el entrenador del Real Murcia, que no termina de levantar cabeza. Esperemos que nos la levante en esa eliminatoria de Copa del Rey frente al conjunto del Antequera. Esa eliminatoria, como digo, va a ser en la jornada del jueves. Y dicho esto, lo tenemos aquí todo preparado porque vamos a hablar de fútbol modesto, ¿eh? Muchas cosas han sucedido durante este fin de semana y estamos deseosos de ver qué nos cuenta Iván Martín. Vamos con ello.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Venga, vamos con nuestro fútbol de barro. Vamos a hablar de todo lo que tiene, no tiene que ver ni con Málaga, ni con Antequera, ni con Torremolinos, ni con Marbella.
Tal fútbol porque soy yo sin casa por un día.
Y para hablar de todo ello, como cada semana, tenemos por aquí en el estudio de la cadena COPE a Iván Martín. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio.
Oye, ¿te parece antes de nada que demos un repasito, Iván, a lo que ha dado de sí este fin de semana, por ejemplo, en Segunda Federación y en Tercera Fe? ¿Te parece?
La Segunda Federación, si quieres, te la puedes saltar, pero bueno, sí, léeme no. Los resultados.
Mira, más
dame
que
el
nada,
disgusto.
Más que nada porque el Estepona, que es el rival del Málaga este próximo jueves en Copa del Rey, pues a pesar del cambio de entrenador, sigue sin levantar cabeza. Cayó 2-0 frente a Lucán de Murcia, y ojo al Atlético malagueño, Iván, 1-3 cayó frente al Águilas. 8 partidos ya, ninguna victoria, solo 2 empates, 2 puntos de 24, ¿eh?
Sí, la situación parece prácticamente irreconducible, ¿sí? Yo no sé.
A ver lo que acontece en las próximas semanas. De momento, tranquilidad en el seno del club de Martiricos. Y vamos a Tercera Federación. Le hemos traído suerte, ¿eh?, al San Pedro. Con Bodipo la cosa pinta de otra manera. 4 puntos de 6, empató el San Pedro a 1 frente al filial del Granada, frente al Recreativo Granada. El Marbellí, que ganó 1-0 al Arenas de Armilla. El Torre del Mar empató 1 frente al Huétor Tájar. Y también tenemos al Palo, que ha cambiado de entrenador. Tiene a un viejo conocido y gran comentarista de aquí, del tiempo de juego de COPE más Málaga, Hugo Díez Boscovic, que no se ha podido estrenar con victoria. Cayó 3-1 frente al Huétor Vega. Y vamos a hablar, Iván, en los próximos minutos, del mejor equipo malagueño de ese grupo noveno de Tercera División. El Mijal Las Lagunas, vaya goleada al Churriana Club de Fútbol de la provincia de Granada. 4-0, un Mijal Las Lagunas que está teniendo un valladar en la portería, ¿no?
Sí, porque tiene un nuevo fichaje en la portería, un jugador que venía de jugar playoff con el Torre del Mar. Y bueno, creo que nos está escuchando Juan Ramos, que es uno de esos nombres marcados cuando se habla del Mijal Las Lagunas.
Lo saludamos, ¿no? Juan Ramos, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, inicio de temporada, no sé si el soñado, pero a ciencia cierta parecía inimaginable que Mijal Las Lagunas empezara como ha empezado, como un tiro, ¿no?
Bueno, pues la verdad que sí, la verdad que quitando la primera jornada que perdimos 3-0 allí en Torre de Jimeno, después hemos podido sacar algunos puntillos valiosos en casa y bueno, poco a poco vamos cogiendo la dinámica buena. Y ahí estamos ya ahí arriba.
Uh-huh. Un equipo modesto, pero que no renuncia a nada, ¿no, Juan?
Sí, hombre, la idea es quedar lo primero en la salvación, obviamente. Pero bueno, ya después, si podemos y tenemos la suerte de seguir tirando para arriba y mirarlo a lo más alto, pues allá que vamos.
Buenas, Juan, soy Iván Martín. Yo te quería preguntar porque, claro, tú llegas al Mijas La Laguna, un proyecto que parece solvente, parece un proyecto que va en crecimiento, pero claro, vienes de jugar en el Torre del Mar, un equipo que quedó en playoff, que es verdad que institucionalmente ha tenido varios cambios de propiedad y eso puede ser un poco desestabilizante. ¿Cómo surge esa opción de Las Lagunas? ¿Llamas tú a la dirección deportiva, te llaman a ti? No sé, ¿cómo surge ese acercamiento?
Bueno, pues surge, pues, lo que te has dicho, al final, tanto cambio de presidenta y entro del MAP, pues bueno, hace que la situación sea también un poco inestable. Además, viene una persona de fuera, del extranjero. Y bueno, las bases que nos comentan del proyecto, pues no es que me sean muy llamativas. Entonces, pues bueno, será la opción de que yo no renueva allí en Torre del Mar. Y sale la oportunidad del Mijas. Al final, es verdad que hice muy buen año el año pasado, que tenía varios sitios a donde elegir. Y hablé con Josemi y bueno, me quedó más o menos claro la idea que tenía y no lo pensé mucho.
¿Y cómo estáis trabajando en el día a día? Porque hay equipos de vuestro grupo que entrenan por la tarde o que a lo mejor alternan mañana y tarde, pero vosotros entrenáis por la mañana, tenéis un poquito más de rutina profesional. No sé cómo es ese día a día en el Mijas La Laguna.
Sí, nosotros al final entrenamos por la mañana, estamos más o menos empezando a las 9:30. Y lo que tú dices, entrenar por la mañana significa más o menos que eres profesional, te dedicas más o menos a eso.
Oye, y Juan, ¿y uno puede vivir del fútbol en Tercera Federación o no?
Hombre, buena pregunta. Hombre, yo por ejemplo intento siempre compartirlo al final con estudio, algún máster o algo, pero bueno, si es verdad que entrenas por la mañana y estás en un proyecto bueno, pues sí, puedes vivir. No sobradamente, pero bueno, te da para lo justo y necesario.
Uh-huh. En el caso del Mijas La Laguna, Juan, me interesa saberlo. Tú dices que el año pasado estuviste en Torre del Mar, que en Torre del Mar sé que en otros años sí se ha hecho una fuerte fuerte inversión, pero que veías el proyecto un poquito más desestabilizante por aquello de los cambios de propiedad. En Mijas La Laguna, ¿qué te has encontrado cuando has fichado por este club?
Pues mira, la verdad que es un club muy, muy, muy cercano, tanto directiva, cuerpo técnico, afición, un proyecto después muy estable, muy muy tranquilo, ¿no? Al final lo que busca también uno en esta categoría es estar tranquilo, intentar pensar lo menos posible lo que fuera del campo y centrarte en lo deportivo.
Y Juan, habla de proyecto estable. Este año no está el malagueño, no está el Jaén en ese grupo. ¿Cuáles son las miras del Mijas La Laguna? Porque claro, ya se quitan los dos cocos, es verdad que está el Motril, está el filial de Granada, pero ahí cualquiera puede meterse arriba, no sé qué pensáis vosotros.
Sí, al final, mira, ya por ejemplo el Motril ya va primero, que al final era uno de los equipos que sabíamos que iba a estar ahí arriba. Después el Marbellí, hombre, también creemos que otro equipo que va a seguir subiendo. Lo que tú dices, el filial, el Gatibo Granada, que poco a poco también irá subiendo. Y yo creo que ahí también podremos estar nosotros.
Oye, Juan, háblanos un poquito de tu trayectoria deportiva, porque estoy viendo por aquí, bicheando, que, oye, eres un culillo inquieto. Has estado en un montón de clubes, has empezado en Málaga, eres de aquí, de la provincia de Málaga, pero también has tenido experiencias fuera de la provincia. Cuéntanos.
Sí, pues eso, el primer año senior firmé aquí en Torremolino, cuando en Torremolino, pues bueno, su objetivo era estar en tercera y salvarse lo antes posible. Después recibí la llamada del Jaén, y de ahí después salí también cedido a un equipo de Extremadura que se llama Fuentes de Canto. Uh-huh. Después me pasé 3 añitos en Extremadura, tanto Fuentes de Canto con el Moralo, y después de vuelta aquí a la provincia de Málaga, tanto a Laurino, El Palo, Torre del Mar y ahora aquí Mijas La Laguna.
Uh-huh. Bueno, eres un portero joven todavía, además dicen que los porteros maduran mucho más lentamente, ¿no?, que un jugador de campo. Tiene buena talla, mides 1,91, mides, ¿no, Juan?
Sí, 1,91.
Oye, ¿ves eso del profesionalismo muy muy lejos para ti y para un portero?
Bueno, al final el fútbol ya lo tengo como un hobby, ¿no? Al final también tengo que centrarme en mi futuro personal, estoy estudiando y el fútbol, bueno, si llega algo mejor, pues bien, pero tampoco es una meta que yo tenga entre ceja y ceja.
Y bueno, Juan, yendo a esa meta ceja y ceja, tú cubres una meta que es la del Mijas La Laguna, que prácticamente 5 partidos con la portería 0, 3 seguidas con estas 3 últimas victorias, no sé, ¿qué solidez defensiva habéis encontrado? Y sobre todo, ¿qué importancia le das tú a eso? Porque más allá del nivel personal, que hombre, a un portero le gusta que no le marquen goles, al equipo le está siendo de lujo.
Sí, pero lo que te digo, al final eso es muy meritorio también por parte del equipo, no solo defiendo yo, al final somos 11 compañeros más los que entran con los cambios, Y eso, al final, quitando el primer partido, que bueno, nos encajamos 3 goles. Después, en estos últimos 7, llevamos 2 goles encajados, uno de penalti y otro cuando estábamos jugando con 9. Habla muy bien del equipo, habla que somos un equipo muy sólido defensivamente y si nos ponemos por delante, pues es muy difícil que nos remonte el partido.
Oye, tenemos ahí el espejo, por ejemplo, del Juventud de Torremolinos, que logró 2 ascensos de manera consecutiva. El malagueño el año pasado que ascendió, aunque le está sufriendo mucho en Segunda Federación. El Antequera también que hizo prácticamente 2 ascensos de manera consecutiva. Mijalal, ¿alguna vez hay un proyecto que pueda invitar a su aficionado a soñar, a aspirar a estar en una categoría mayor, o eso son palabras mayores?
Pues ojalá, ojalá. Nosotros estamos entrando día a día, lo vamos a luchar y ojalá podamos tener algún ascenso estos próximos años.
Y bueno, yo te quería preguntar, Juan, porque uno de los nombres que me llama la atención de este grupo 9 es Jorge Molina, que ha estado en el cuerpo técnico de Granada y ahora lleva la Arenas de Armilla, que es vuestro próximo rival. Entiendo que al ser lunes, ganar ayer, todavía no se ha hablado del partido que viene, pero ¿qué sensaciones o qué han transmitido otros compañeros que han jugado contra la Arenas de lo que pretende Jorge Molina en su equipo?
Pues la Arena, lo que es verdad que no hemos analizado todavía el rival, pero bueno, es un equipo que creo que también entrena por la mañana, si no me equivoco. Es un equipo que ha dado un salto de profesional muy alto con la llegada de Jorge Molina, también algún jugador que haya estado en primera división, si no me equivoco. Y bueno, es verdad que lleva una racha mala, creo que de 4 partidos sin ganar, pero yo creo que la idea de ellos es mínimo también hacer playoff.
O sea, un coco, ¿no? La Arenas de Armilla, por lo que nos estás contando, ¿no?
Bien, también, sí.
Bueno, a ver lo que ocurre este próximo fin de semana. Por ahí tenemos un equipo malagueño, el Mijal Las Lagunas es segundo, solo superado por el Motril. Lleva una racha espectacular y uno de los grandes baluartes de ese equipo es Juan Ramos, el portero del Mijal Las Lagunas, que ha llegado este verano procedente del Torre de Mar. Juan, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias y que haya suerte.
Muchas gracias. A
gracias.
Vosotros.
Ahí está el contacto con Juan Ramos, el portero del Mijal La Laguna, un equipo, el Mijal La Laguna, que lleva ya, creo que esta es la segunda temporada, si no recuerdo mal, o tercera temporada, y cada año se va superando, Iván, ¿eh?
Sí, tuvieron un año que se quedaron ahí a las puertas de la Copa del Rey, el año siguiente quedaron sexto, séptimo, no recuerdo perfectamente, pero a la puerta del playoff, y este año, pues, quién sabe.
Bueno, hablas tú del tema de Jorge Molina. Vaya delantera que podía ser Jorge Molina con Bodipo, ¿eh? Ese duelo va a ser interesante, ¿eh? Bueno, a ver lo que ocurre.
Como sean igual de caliente en el banquillo que en el campo.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, pues desconocía lo de Jorge Molina. Pues ahí tenemos la Arenas de Armilla, cuarto en la tabla clasificatoria. Próximo rival del Mijal Laguna, que es segundo. Y ahí tenemos penúltimo el San Pedro. También puesto de descenso está el Palo. El Alaurino está en mitad de la tabla con 11 puntos. Marbella está también en mitad de la tabla con 11 puntos. Y ya más arriba lo que hemos dicho. Segundo, Mijal Laguna. Tercero, la Unión Deportiva Torre del Mar. Iván, ¿qué más te ha llamado la atención este fin de semana? Cuéntanos.
Pues Emilio, en ese grupo noveno falta un equipo que muchas veces se ha mencionado, otro año, un histórico, el Rincón, que ha venido en una mala racha, ha tenido 2 descensos consecutivos, pasó de Tercera Federación a Primera Andaluza, que es competición provincial, es decir, el Rincón juega todos sus partidos en la provincia de Málaga, pero ha tenido un buen arranque, lleva 20 puntos de 24, actualmente, con el nuevo formato que se va a implantar, el campeón sí asciende, antes había playoff, ahora el campeón asciende y hay un playoff entre el segundo y el quinto. Y entonces el Rincón está intentando agarrarse a esa primera posición, quitarse a los rivales, como hizo el Castellón, por ejemplo, el año que subió el Málaga, y ascender directo porque está en una división que a lo mejor no concuerda con la institución.
Oye, la semana pasada hablábamos del comunicado, ¿verdad?, que hicieron la Unión Deportiva Los Prados, hablando de que su equipo Alevín estaba pasándolo mal, que llevaba goleada tras goleada, la última era 20-1, que eso no era fútbol formativo y que estaban sopesando retirar de todas las categorías. ¿Ha pasado algo este fin de semana? ¿Han jugado? ¿Se han retirado? ¿Qué ha sucedido? Hemos intentado hablar con ellos, ¿verdad, Iván? Eso es lo primero.
Sí, hemos intentado hablar con Los Prados, pero decían que ya estaban un poco saturados del tema, por lo que yo sé, y no han querido hacer declaraciones. El equipo se retiró inmediatamente al día siguiente de sacar el comunicado, es decir, el propio lunes ya estaba el equipo retirado, y esta semana no han jugado. Te tengo que decir que he estado revisando uno por uno los partidos. Hay varios equipos ya retirados, ¿eh? No sé si es que los clubes pensaban que la competición iba a ser distinta a lo que está siendo, pero no sé si hay 5 o 6 equipos retirados de los 40 por ahí que competían. Y se han disputado 28 partidos esta semana, pero es que 4 de ellos ha habido diferencia de 10 goles, que es lo que la federación considera como el límite. Es decir, a partir de 10 goles se cierra el marcador y se sigue jugando, pero imagínate, va 0-10, marca el equipo local 1-10, entonces el visitante sí puede meter un décimo gol, si no, se queda 0-10.
Uh-huh. En baloncesto también ocurre lo mismo, diferencia de 40 hasta los 13 años de edad, también ocurre eso. Lo que pasa es que los niños al final y los que están alrededor saben perfectamente cómo va el partido, los goles que va a seguir encajando. Ese es un tema de muy, muy, muy largo debate, ¿eh? De muy, muy largo debate, y me gustaría un día poder hablarlo con uno de estos clubes que se ha retirado porque están recibiendo esas goleadas.
Sí, porque además no es solo de esta competición formativa, también en la Alevín Preferente, que es la categoría con más postín de Málaga, más allá de la primera andaluza que teníamos el otro día el entrenador de Málaga. Uh-huh. El Guadalmar ha perdido también por cierre de acta con el Puerto Malagueño, porque el resultado es 0-10, pero 0-10 iban al descanso, es decir, el segundo tiempo a saber lo que ha pasado hoy. Uh-huh.
Bueno, pues ahí tenemos también las categorías formativas, lo que está ocurriendo. Por cierto, hablabas del Alevín del Málaga, ¿cómo le ha ido después de ahí hablar con nosotros? ¿Le ha ido bien o le hemos traído mal fario?
5-2 creo que ha sido el triunfo en casa.
Bueno, mira, pues está bien. Y hablando de goleadas, me decías en el primer programa de esta temporada, Iván, el Fuente Piedra, que te decía yo, anda que Pepe Salguero, nuestro comentarista, que es natural de allí, el futbolista más exitoso que ha sido Fuente de la Piedra, estará contento. No levanta la cabeza, ¿no?
No, esta semana ha perdido 2-10 con el Almayate.
¿Dónde? ¿En qué categoría militan?
En tercera andaluza. Uh-huh. Y esta semana han encajado su gol número 43 en 6 partidos, es decir, una media de 7 goles por partido.
Madre santa. Oye, y háblame del Benami, el de Alevín Preferente.
Sí, porque va como un tiro, quiere pegarse a esa categoría en la que está Samu Ramírez y su chico, y lleva 21 de 21 y está 6 puntos por encima del Marbella, porque el segundo del Málaga, pero claro, al tener el primer equipo en el primer andaluza, no puede ascender y ya salta al Marbella, que es el tercero.
Bueno, pues así está el fútbol, ¿eh? Durante este fin de semana han ocurrido muchas cosas y algunas de ellas te las contamos aquí en nuestro fútbol de barro con Iván Martín. Y esta semana tenemos Copa del Rey, ¿eh? Que juega ahí el Málaga, juega el Antequera, juega también el Juventud de Torremolinos. Bueno, el Antequera no juega el Marbella, el Antequera sí, el que no juega es el Marbella, que el año pasado pasó nada más que regular para conseguir la permanencia. Y mañana estaremos con todo ello, con el tiempo de juego. Iván, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Emilio. La pena que este año no tenemos ahí un equipo de regional como hemos tenido otro año al Rincón, pero bueno, tenemos bastante equipo malagueño, que eso quiere decir que el año anterior han quedado campeones, han jugado playoff, así que semana buena para disfrutar.
El Rincón, que jugó, recuerdo, contra el Alavés y contra el Español, ¿eh? Contra dos equipos de primera división en el Estadio de la Rosaleda. Iván, nos encontramos la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la semana que viene, Emilio.
Bueno, pues yo creo que muy entretenida, muy completita esta sección de fútbol de barro con Iván Martín. Nosotros tenemos que ir poniendo ya el punto y final. Te recuerdo que el deporte regresa a las 7 de la tarde porque hay tiempo de juego con esa primera eliminatoria de Copa del Rey. Aunque el Málaga jugará el jueves, ya hoy entran en lista muchos equipos y de las 7 los compañeros en los distintos escenarios van a estar ahí relatándonos absolutamente todo. Pero ahora es tiempo para Pedro González y la tarde en Cope más Málaga. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Hasta mañana, adiós.